Muy bien, pues vamos a orar. Pero antes de orar, yo quería comentarles, hace unos días leí un versículo por el que había pasado no sé cuántas veces en estos 26 años que llevo yo de creyente, de cristiano. El versículo del cual les hablo es este, es Mateo 16, 15 y 16, que dice, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Dice Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Nosotros vemos aquí algo que por lo menos para mí es tremendamente importante. Yo nunca le había dado la importancia que merece este versículo. Es como si Dios me estuviera diciendo a mí, ¿y tú, Raúl, quién dices que soy yo? Y esto inclusive lo compartí con algunos de ustedes ahí, Rodrigo me contestó un correo, Fer, y esto me llevó a meditar en mi vida y de veras analizarla para ver si mi vida corresponde con el hecho de que yo afirmo, yo Raúl Cruz afirma que Jesucristo es el Señor. ¿Pero eso corresponde con mi vida? Eso es lo que así es como me enfrentó este versículo a mí. Dios me llama, por supuesto, a mejorar en muchas áreas, sobre todo con el entendido de que yo soy embajador del dueño del universo. ¿Yo y quién es más? ¿Yo y quién es más? Todos los creyentes. Aquí no son los pastores, los diáconos, no. Todos los creyentes, absolutamente todos, somos embajadores, dice la Biblia. Y saben que esto tiene que ver con mi experiencia en este viaje que Dios permitió que yo realizara. Les quiero decir algo, esta no es una sesión de fotografías. Ah, miren aquí el lago tal, ¿no? Ah, mira, aquí está Luis Méndez. No, no es una sesión de fotografías. Hay algunas, ¿eh? No creo que tampoco está tan árido. Pero, sobre todo, quiero que sepamos, que sepan ustedes que yo fui a una serie de conferencias para pastores donde seguramente Dios se enfrentó de muchas maneras a la mayoría de los que tuvimos el privilegio de estar allá. Dios nos tocó de una manera, nos tocó de otra. ¿Y sabes qué? No es que hay que ir a Minneapolis para regresar santos, no. El avión no te cambia, ¿eh? El avión no te cambia. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Eso es lo que te cambia. ¿De acuerdo? La palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y que él dirija este estudio. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio de estar aquí reunidos todos. Te agradecemos, bendito Padre, que tú nos hayas guardado en esta semana, que tú siempre cuides de nuestras vidas. También gracias por las situaciones complicadas, por las pruebas, por todo aquello que tú permites, Señor. Definitivamente esto nos debe llevar a confiar cada día más en ti y a entender que todo lo que tú haces es para nuestro beneficio, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor. Glorifícate tú en esta mañana, Señor, a través de todos los que estamos aquí presentes. Glorifícate tú a través de esta predicación, Señor, que en todo seas tú honrado y glorificado. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, estas conferencias son organizadas cada año, son conferencias para pastores, y son organizadas cada año por Desiring God, que es una organización, porque muchos han oído Desiring God, pero ¿qué es Desiring God? Bueno, es importante comentar rápidamente que es un ministerio cristiano, es una organización que está enfocado en proveer recursos bíblicos sólidos para personas en todo el mundo. Nuestra meta, dicen ellos, y así es facilitar estos recursos en diversos idiomas y formatos, que puede ser internet, impresos, audio, video, para que aquellos que no conocen a Jesús escuchen y crean, y para los que ya han creído crezcan en su conocimiento de Dios y su deseo por Él. Es el objetivo de esta organización. Entonces, ellos organizan esta serie de conferencias para pastores. Más o menos yo creo que éramos cerca de 2000, ¿no? En este precioso clima de Minneapolis. El clima estuvo sabroso, Nada más les quiero enseñar esto. Es una foto que tomé yo, no es una postal que me mandó David o Luis. Así está más o menos el clima, ahí se ve el centro de Minneapolis. Un clima frío, estábamos a menos 15, menos 17, muy a gusto la verdad. Pero yo andaba caminando por ahí con una chamarra que me prestó José Luis, que es una maravilla, que por cierto no se le he devuelto. Y más o menos esa es la temperatura. Así estaba el clima allá afuera, pero adentro era una maravilla el clima. ¿Sí? Fueron varias conferencias. Hoy vamos a hablar nada más de tres muy rápido. Vamos a sacar los conceptos más importantes, las enseñanzas que más, bueno, que más me marcaron a mí y yo creo que son las más importantes de las conferencias. El primero que expositor al que yo oí se llama Ken Hughes, ¿sí? Y su conferencia se llamó más o menos así en español: Ministerio Liberador del Síndrome del Éxito, ¿sí? Que te quites el síndrome del éxito. Tenemos que saber qué es lo que la Biblia define como éxito. Aquí está el hermano Kent, ya grande, un señor. Los otros eran chavos, ¿eh? No crean que ah, es que puro viejito. No, los otros eran bastante jóvenes. Él es Ken Hughes, ¿sí? Él comenzó el mensaje diciendo: no caigas en la trampa del éxito. Hay que saber lo que dice la Biblia acerca del éxito. Hace algunos años, hablando del ministerio, decía Kent, yo decía: todo está bien, todo está funcionando. La iglesia empieza el domingo a buena hora, tenemos estudios entre semana, se ora, en fin, todo camina. Y sobre todo, decía él, me tienen a mí. ¿No? Me tienen a mí, pues ¿cómo no va a funcionar esto? Sin embargo, ¿qué pasó? Se empezó a dar cuenta él que no había crecimiento, sobre todo un crecimiento espiritual. La mayoría de los hermanos de la iglesia estaban cayendo en derrotas continuas, él no podía ayudarlos, había muchos problemas y le vino una depresión a su vida, una tremenda depresión. Dice: tuve arrogancia. ¿Y saben qué? Casi renuncié. Estuve a punto de renunciar. Y entonces dije, fíjense a qué conclusión llegó, que a los que les va bien son aquellos que tienen dones excepcionales, ¿no? Y su éxito poco tiene que ver con el Espíritu Santo. Conclusión: Dios no es bueno. Es lo que llegó a decir este hombre, ¿sí? Este hombre que ha sido tremendamente usado por Dios. Miren, les voy dando así unos como flechazos. Algo que fue un común denominador en estas conferencias es que todos los expositores hablaron de los problemas que han tenido, de las situaciones difíciles, de las luchas que han enfrentado. Ha sido tremendo eso, ¿sí? Lo único que puedo decir, decía Kent, de este amargo momento es: gracias a Dios por mi esposa. Es otro común denominador. Gracias a Dios, decía él, por mi esposa. Ella nunca me dijo: renuncia. Imagínense si hubiera tenido la esposa de Job. Le hubiera dicho que renunciara, ¿no? Ella nunca me dijo: renuncia. Al verme así, ella me dijo: aférrate a mi fe. Yo sí creo que Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Yo tengo fe para los dos. Esa es una ayuda idónea, ¿eh? Esa es una maravillosa y preciosa ayuda idónea. Y hubo algo sobrenatural, otro flechazo. Algo que caracterizó estas conferencias es que todos hablaron de sus maravillosas esposas. Así como tu esposa con la que estás sentado, tú, con errores, con fallas, pero hijas de Dios y apoyando en el ministerio de una manera maravillosa. Y otra cosa que prevaleció durante todas las conferencias es que el ministerio es sobrenatural. ¿Por qué? Porque es de Dios. Nosotros oímos sobrenatural y de repente nos queremos cortar las venas. No, Dios es sobrenatural. ¿Saben qué pasó con ella? Algo sobrenatural. Dice Kent: mi esposa jugó la ruleta bíblica. ¿Ya saben cuál es la ruleta bíblica? Bueno, es la siguiente. Oró a Dios y le dijo, ella estaba en un conflicto también, ¿no? Apoyando a su esposo y confiando en Dios. Pero ella oró Y le dijo a Dios, dime lo que yo tengo que escuchar en ese momento. Abrió la Biblia y cayó en este versículo. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Por casualidad cayó ahí? Yo creo que no. Definitivamente, yo creo que no. Decía el pastor Hughes, providencia dulce dada por Dios para sostener mi alma. ¿Sí? Ella entendió y dijo, no cabe duda, mi esposo no es extraordinario, solo es llamado. ¿Hay algún mérito para que Dios te llame? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, ¿del trabajo de quién es? ¿Qué promete Jesucristo? Que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? El hijo puede, a lo mejor se resbaló y se cayó y se fue hasta allá. Ya ves, ¿sabes qué? Cuesta trabajo regresar. Sí. Mientras más te alejas, más difícil es. Pero si eres hijo de Dios, Él te va a traer. Él te va a traer de vuelta. Ella entendió esto. Y aquí empieza Jesús a decir, bueno, ¿qué es el éxito? ¿Sí? ¿Puede un pastor de una iglesia pequeña ser exitoso? ¿O solamente los que tienen iglesias como Bethlehem, o como Grace Community Church, la de MacArthur, o como la que tú quieras, solamente ellos son exitosos? Esa es la pregunta que hacía él. Y déjame decirte algo, cuando el éxito se basa en el crecimiento numérico, es decir, más gente, entonces el ser humano se convierte en el ídolo. O los números se convierten en el ídolo. ¿Cuántos somos hoy? 80. La semana que entra, ¿cuántos somos? 110. Éxito. ¿Eso será el éxito? ¿Eso será el éxito? Puede ser que tenga que ver con ello, ¿eh? Pero lo más seguro es que no. Debes saber tú cuál es el éxito que la Biblia menciona. Somos llamados como creyentes a ser fieles, no exitosos. Somos llamados a ser fieles. Mira, cuando te dicen a ti, oye, en esa iglesia están llegando ya 300 y van 400. Gracias a Dios. Y de repente vas y oyes una predicación y dices, ah, caray. Déjenme decirles una cosa. ¿Saben cuánta gente va a la iglesia de Cash Luna? ¿Tienen idea? Miles de personas. Miles de personas. A oír prácticamente herejías. Así de terrible, pero otras iglesias en Brasil, otras iglesias en Estados Unidos, repletas de gente. Claro, Bethlehem, que es una iglesia sana doctrina, también tiene mucha gente, ¿sí? En diferentes sedes, pero al final lo importante es cómo está la gente. La gente está creciendo, la gente está teniendo victorias, la gente está avanzando el reino de Dios, ese es el punto, ¿sí? Dios nos llama a ser fieles, no exitosos. Miren, en Números 20... se cuenta la historia del milagro de Moisés, bueno, de Dios. Llegaron a un lugar que se llama Cades, y en este lugar el pueblo se quejó porque tenían sed. ¿Se acuerdan? Ya Moisés les había sacado agua de una roca. Bueno, no Moisés, Dios por medio de Moisés, cuando le dijo, vas y golpeas la roca y que salga agua, y va a salir agua, ¿sí? Entonces ellos calmaron su sed. Ellos se les olvidó muy rápido ese milagro, entonces estaban quejando ya contra Moisés y estaban molestos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en esa segunda ocasión? Le dijo, háblale a la roca para que salga el agua que yo les voy a dar. ¿Qué pasa? Que Moisés sale, ve al pueblo y dice, oh rebeldes, les hemos de sacar agua, les hemos, ¿quiénes? Dios y yo. ¿No? Mi cuate Dios y yo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que Moisés se acercó y en vez de hablarle a la roca, la golpeó dos veces. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Salió el agua, ¿no? Gracia común, una gracia. De todos modos salió el agua. Ellos necesitaban agua y el agua corrió, ¿sí? Entonces imagínate, un gran milagro, ¿no? Un milagro maravilloso, un éxito grande. Un clamor seguramente de la multitud. Pero desde el punto de vista de Dios, Moisés y Aarón fracasaron. Moisés y Aarón fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios, y por ello Dios les dijo, no entrarán a la tierra prometida y tampoco van a introducir ustedes a este pueblo. Ese fue el castigo de Dios. ¿Hubo éxito ahí? No, no hubo éxito ahí. Uno puede tener mucho éxito aparente y ser un fracaso delante de Dios. Todo esto es lo que nos estaba enseñando el pastor Hughes. Y nos habló de 7 puntos, ¿no? Moisés fracasó, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué fracasó Moisés? ¿Por no obedecer qué? La palabra de Dios, ¿sí? No fue fiel a la palabra de Dios. Y es por eso que Dios más adelante le dice a Josué, el éxito, Josué, viene de conocer y de hacer la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, meditarás de día y de noche en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y entonces, será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? De ahí viene. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De conocer las Escrituras. Punto número uno. El éxito es fidelidad a las Escrituras. Fidelidad a las Escrituras, que se va a manifestar, por supuesto, en una obediencia total que se va a notar en tu vida. ¿De acuerdo? No hay éxito fuera de la fidelidad a la Biblia. No puede haber éxito. Debemos conformarnos a la santa palabra de Dios. Punto número dos. Lo decía el pastor, servir a Dios con un corazón humilde. ¿Sí? Fíjate cómo, qué interesante es. Tienes que ir a la Biblia para que empiece la Biblia a transformar tu vida. ¿De acuerdo? Y el segundo punto sería servir a Dios con un corazón humilde. El pastor nos ponía un ejemplo de un pastor, de otro pastor, que llegó a dar una conferencia en un Cadillac. ¿Han oído hablar del Cadillac dorado? Que luego les ponían cuernos así, como los del tío de los Picapiedra que llegaban. ¡Hola, sobrino! ¿Ese tejano? El pastor llegó en un Cadillac de eso. Se bajó el pastor con cadenas, con un reloj buenísimo. En fin, apantallaba, ¿no? Realmente apantallaba él. Y llegó predicando el pasaje del Salmo 37 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, aún este Cadillac dorado, o este reloj de $40,000, o esta cadena. ¿Qué estaba interpretando bien la Escritura él? Por supuesto que no. ¿Y sabes qué le faltaba? ¿Sabes a qué lo llevó? El no conocer la Escritura y no aplicarla correctamente, lo llevó a no ser humilde, a ser soberbio. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación. Jesús nos dejó el mejor ejemplo cuando Él lavó los pies de sus apóstoles. ¿Tú te puedes imaginar a Dios mismo hecho carne lavando los pies de sus apóstoles? Impresionante, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿Él lo hizo para qué? Para darnos ejemplo y que hagamos nosotros lo mismo. Por supuesto que lo hizo porque él era humilde, ¿no? Él era humilde de corazón. En cualquier congregación, de cualquier tamaño, no habrá éxito si no nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Sí? No va a haber éxito. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Si el éxito es fidelidad a la palabra de Dios, y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, o sea, si verdaderamente me aman, sean fieles a la Escritura, y recordando que los dos principales mandamientos, ¿qué dicen? El primero, amas a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces deberemos entender que la prioridad de nuestras vidas debe ser amar a Dios. ¿Sí? Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Hasta Pedro se entristeció, ¿no? Se entristeció Pedro. Es el más grande mandamiento. No hay éxito sin amar a Dios. Ese sería el punto 3. Entonces, acuérdense. El primero es, el éxito es fidelidad a las Escrituras. ¿Sí? El punto número 2, servir a Dios con un corazón humilde. Esto tiene, el primer punto tiene que ver con amar a Dios y el segundo tiene que ver con amar a tu prójimo. ¿Sí? Por eso el tercer punto es amar a Dios. O sea, si tú eres fiel a la Escritura y eres humilde de corazón, estás amando a Dios. ¿De acuerdo? Miren, podemos tener iglesias llenas, repletas, y no amar a Dios. Ser elocuentes y no amar a Dios. Dice el pastor, Dios me liberó por fin y me comprometí a amarlo. Él no estaba amando a Dios. Ese fue su testimonio. Entonces, no hay éxito sin fidelidad a la Biblia, sin amar a Dios, sin ser humildes, pero tampoco habrá éxito sin fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca crea que ahí está Dios, ¿no? Si no, si yo voy a casa de Polo y agarro mi carro, y me voy en mi carro y uso gasolina y uso tiempo, y llego, y yo sabía que Polo estaba de vacaciones, pero fui a su casa y le toqué. ¿Eso es fe? Eso es tarugada, ¿no? O sea, va a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en vez de saber que estaba ahí. ¿Tú cuando vas a orar, crees que ahí está Dios? Miren, el ser humano a veces hace terapias medio engañosas, ¿eh? Nos levantamos y nos ponemos ahí a orar. Y estamos de veras conscientes de lo importante que es estar delante del trono del mismo Señor. O sea, cuando tú te levantas y vas con el Señor y te arrepientes de tus pecados, te presentas en el lugar santísimo donde nadie podía entrar porque era fulminado. Esta parte nos debe quedar bien clara. Cuando nosotros vamos delante de Dios, estamos delante de la misma presencia de un Dios santo que aborrece el pecado. ¿Has pensado en esto? En la misma presencia del Señor. Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso el punto 4 es que no va a haber éxito sin fe. ¿Sí? Una fe que agrada a Dios cree que Dios existe. Una fe que agrada a Dios cree que Dios es bueno con sus hijos. Una fe que agrada a Dios cree que las circunstancias que suceden alrededor de nosotros son voluntad de Dios, o Dios las puede permitir con un propósito. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, todos estos pastores tuvieron unas situaciones duras, durísimas. Y todos han sido, o sea, todos llegaron a la misma conclusión. Necesité volver a Dios. Necesité entregarme al Señor. Entonces es importante esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 5. No va a haber éxito sin orar. ¿Sí? No va a haber éxito sin orar. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Créanme que es poderosa la oración. La Biblia dice que a Jesús lo presionaban las multitudes. Él sintió la presión, él era un ser humano, 100% humano y 100% Dios, ¿de acuerdo? Pero él sintió la presión. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se iba al monte a orar. Una hora, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí? ¿Una hora? Multiplíquenlo por 12. Toda la noche se pone a orar el Señor. Toda la noche. Si Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, necesitó ir a orar toda la noche a su Padre, ¿cuánto más nosotros? No va a haber éxito sin oración. Punto número 6. Vivir una vida santa. Fíjate, ya que eres fiel a la palabra de Dios, ya que sirves a Dios con un corazón humilde, ya que entendiste que no hay éxito sin amar a Dios, y tampoco sin fe, y sin orar, esto debe llevar a tener una vida santa. Hermanos, cuiden lo que ven. Tenemos que ser puros en todo lo que vemos. No podemos permitir que la tentación entre. Miren, cuando la lascivia toma el control, Dios sale de nuestras vidas, ¿eh? No que perdamos la salvación. Se pierde la comunión con Dios. Y no sabes qué cantidad de creyentes tienen ese problema, la lascivia. Se permiten ver cosas en la televisión, en internet, ahí en el iPad, cuando te conectas. Cuidado, cuidado. Satanás está al acecho, Miren, ¿ustedes han visto alguna vez a un león atacando una presa? Pero no a las leonas, a un macho. A mí me tocó unas ver a un macho en un documental. No estaba yo ahí, ¿verdad? A un macho atacando a una jirafa. La despedazó. ¿Tú sabes lo que es un león atacando? Dice la Biblia que Satanás es como un león, ¿qué? Rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Has oído hablar de los leones cebados? Unos leones que ya se les hizo fácil, dice, pues de cazar un antílope que tiene unos cuernotes así, pues mejor me como a Apolo, ¿no? Un hombre, pues, que se va a defender así, o no va a ser. Son los hombres que ya, los leones que ya se acostumbraron a comer seres humanos. En las aldeas en África, llegan, están acechando, y se dice, pues esto no, pues, es bien fácil comérselos. ¿Para qué me voy a meter con un búfalo de 700 kilos, no? Bueno, tú imagínate que estás en un lugar ahí y que sabes que anda un león alrededor, merodeando, buscando devorarte. ¿Qué haces? Te preparas, ¿no? Te pones un escudo, te sacas una escopeta. Te estás preparando así todos los días para evitar la lascivia que te va a atacar todos los días, ahí donde quiera que estés. Si vas en la calle, los anuncios. Hay un anuncio de café y ponen a una chava en bikini. ¿Qué tiene que ver el café? El café con una chica en bikini. Hay un anuncio de esto y ponen otra igual. ¿Sí me entienden por dónde viene el ataque, hermanos? Sutilmente va entrando y despedaza. No puede haber éxito sin una vida santa. Y por último, el éxito, ¿saben dónde está? Decía el pastor Hughes. Y también lo dijo John Piper en la presentación. El éxito está en nuestra debilidad. Dos actitudes que debemos evitar: el celo y la contienda. Somos débiles, podemos caer en esto. Seguramente hemos caído, yo he caído muchas veces en esto. El celo y la negatividad. ¿Se acuerdan cuál fue la actitud de Pablo cuando él estaba preso en Roma y oía que unos estaban predicando afuera y gritaban casi la predicación, ¿no? Estaban predicando a Jesucristo. Dice Pablo, ellos piensan que están añadiendo aflicción a mis prisiones. ¿Se acuerdan? Ahí en Filipenses 1. Y decía Pablo, unos predican de buena voluntad y otros por contienda. Creen que me están afectando. ¿Qué decía Pablo? Ya sea por contienda o por buena voluntad, el evangelio se predica y en eso me gozo y me gozaré aún. Miren, dos hombres veían hacia afuera, uno ve el lodo y el otro ve las estrellas. Pablo veía las estrellas. Pablo sabía que su éxito no era de él. El éxito no era de Pablo. Él era débil. Por eso no tenía envidia. Lo más importante para él fue la gloria de Dios. ¿Sí? La gloria del Señor. Para él fue la parte básica en su vida. Recuerden esto. Dios nos liberó de los números. ¿Sí? El éxito no se mide en cuántos somos hoy y cuántos somos la semana que entra. Decía el pastor Piper, ya no ser profesionales que le ponen número a todo. Que tu Biblia, que la Biblia, que la palabra de Dios defina tu éxito. John Piper dijo que el éxito es sobrenatural y si no es así, no es nada. Si no está actuando el Espíritu Santo aquí ahorita, entonces no hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. El éxito está también en nuestra debilidad. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. ¿Sí? Decía Pablo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero encontré esto, que en mi debilidad Dios trabaja. ¿De acuerdo? Que en mi debilidad Dios trabaja. Esa fue la primera conferencia. Segunda conferencia. Transición pastoral después de 32 años de ministerio. ¿Sí? Esta conferencia habla. Este es el pastor Jason Mayer. Ahí está. Sí es más joven que Piper, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Son totalmente diferentes. El pastor Piper es muy sonriente, Bueno, este mide casi medio metro más que Piper. Pero el pastor Piper es muy sonriente, es así. Y Jason es tremendamente serio, ¿eh? Es una persona seria, es una persona fuerte, grita duro. O sea, si a ustedes les asustan mis gritos, vayan allá. Y van a regresar aterrados. Meyer, el pastor Meyer, es un hombre joven. Es el que está sustituyendo, o que ya sustituyó, al pastor John Piper como pastor de predicación y pastor de visión. ¿De acuerdo? Ese es el puesto que tenía John Piper. Ahí todos los votos de todos valen lo mismo, ¿eh? El voto de Piper valía un voto, el voto de Luis Méndez vale un voto, y así el voto de cada uno de ellos, de Stocks, vale un punto, de un voto, y de Jason también vale un punto. Todos están en el mismo nivel. Pero de alguna manera, el más visto, ¿quién era? Piper, ¿no? ¿O el más visto quién va a ser? Pues Meyer, definitivamente, ¿no? Entonces, es una transición pastoral después de 32 años que Piper estuvo al frente como pastor de predicación y de visión en Bethlehem, ¿de acuerdo? Y de esto habló precisamente Jason Meyer. El pastor Meyer dijo que él no es experto en transiciones, por supuesto, ¿no? ¿Piper será experto en transiciones? ¿Cuántas llevaba? Creo que era la primera. Debemos entender que en esto, otra vez la palabrita, hay una guía sobrenatural en cada aspecto de nuestros ministerios. En la transición, en cualquier parte de tu ministerio, hay una guía sobrenatural. Cuando tú vas a orar a Dios, cuando tú vas a leer la Biblia y Dios te dice algo, ¿eso es natural? ¿Dice la Biblia que las cosas del Espíritu se pueden discernir naturalmente? ¿Qué dice en 1 Corintios? Que se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente, ¿de acuerdo? Entonces, sobrenatural. Cuando estamos hablando de sobrenatural, no estoy hablando de un fantasma, que se apareció hoy. Estoy hablando de Dios, ¿de acuerdo? Decía el pastor Meyer, cuidado con copiar estrategias. Todo se hace por medio de hombres y por medio de estrategias, pero todo lo hace Dios. Decía el pastor, usamos caballos y carros, pero no confiamos en ellos. Usamos caballos y carros. ¿Se acuerdan de la maldición de Dios? Decía, hay de aquellos que vuelven a Egipto porque confían en los carros y confían en los caballos, ¿verdad? Y me dejan a mí, decía Dios. Nosotros usamos cosas, usamos tecnología, usamos la inteligencia, los que tienen mucho, los que tenemos muy poco, en fin. Pero al final, el que hace todo el trabajo, ¿quién es? Dios es el que hace el trabajo. Es lo que tenemos que entender. Dios hace el trabajo. Entonces, lo sobrenatural, decía el pastor Meyer, es nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque esperamos en Dios. Pablo enfatizó esto en la primera carta a los Corintios, cuando dijo que él no fue con ellos con palabras humanas, sino con el poder de Dios. Dice que él llegó temblando. ¿Tú te imaginas a Pablo temblando? A veces nos imaginamos a Pablo que llegaba a rajatabla con todos y tenía un temperamento fuerte. Parece que sí, ¿no? Tal vez sí. Pero cuando él hablaba la palabra de Dios, había un poder sobrenatural que trabajaba con él y lo llevaba a exponer lo que Dios quería que expusiera. Tú cuando predicas el Evangelio a una persona, debes depender del poder del Espíritu Santo para ello. Cuando tú das una clase en un estudio, debes depender del poder del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu que mora en ti, para hacerlo correctamente y como Dios quiere que lo hagas. Dice el pastor Meyer que al hablar del poder de Dios, vemos que Pablo soportó su ministerio en lo sobrenatural. Pablo no descansó en estrategias humanas ni en su habilidad para hablar públicamente. Él no tomó clases para eso. Él descansó en Dios. Pablo debía obrar, ¿no? Pablo tenía que hacer las cosas, pero el que obraba a través de él fue Dios. Por eso dice el mismo Pablo en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién va esa orden? Dice Pablo, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un llamado a obedecer, a que te ocupes, tú que te ocupes. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿De acuerdo? Entonces Pablo entendió esto perfectamente bien. Tanto lo entendió que lo escribió. Pablo podría presentar el Evangelio de una manera clarísima, pero solo Dios podía hacer real el Evangelio en una persona. Cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú vas a predicar el Evangelio, si no está Dios actuando por medio de ti, podrás ser el mejor expositor y podrás saber de todos los versículos, no va a haber fruto. Tenemos que depender de Dios, ¿sí? No debemos confiar en la sabiduría del ser humano, sino en el poder de Dios. ¿Cuál fue el anhelo de Pablo? Glorificar a Dios en todo. Vean lo que dice aquí en Filipenses 1, del 20 al 21. Fíjate lo que dice, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el propósito de Pablo en su vida? ¿Que Cristo fuera qué? Magnificado, o sea, glorificado, ¿no? Ese es el propósito de Pablo. Y aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿el propósito en mi vida es que Dios sea glorificado? ¿Realmente es el propósito? Mucha gente va a las iglesias, en algunas iglesias que hay en Estados Unidos, por ejemplo, porque dan pan. Ahí en Betlehem hay unas bolsas de pan, así como 50. Entonces tú llegas y agarras tus dos baguettes y te la llevas. O sea, llegas allá, la gente y va y compra y lo deja ahí para la gente que tenga necesidad. Y hay mucha gente que va a las iglesias porque dan pan. O a lo mejor van porque, como cuando éramos religiosos, ¿no? Hay un cargo de conciencia, no me siento bien, voy a ir. Tenemos que cuidar esto, hermano. Realmente en nuestra vida, el propósito es que Dios sea glorificado. ¿Qué aprendimos hace 8 días en la predicación de Félix? A ver, ¿quién me puede decir así rápido qué aprendimos hace 8 días? Así es. ¿Sí? Es decir, tenemos que vivir para Dios y con esa fe llevar a otros a Cristo. O sea, la fe es la que te lleva, la fe en Dios, esa fe que va desarrollándose en ti cada día, te debe llevar a predicar el Evangelio, a llevar gente. ¿Qué era lo más importante para esos 4 que llevaron al paralítico? Tengo que llevarlo a Jesús. ¿Sí? Tengo que llevar a este paralítico, a este hermano mío. Lo primero que Jesús, al ver lo que fue, lo que le dijo: hijo, exactamente, fueron perdonados sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Y de pilón, agarra tu camita y ándale. Ese fue el pilón, ¿eh? ¿Qué fue lo más importante? Eso fue lo más importante, ¿de acuerdo? Eso fue lo más importante. Ellos buscaron la gloria de Jesucristo. Ellos sabían que solamente podían ir con Él. No había otra opción. Recuerden que este mensaje del que habló el pastor Meyer está enfocado en la transición que hubo en Bethlehem Baptist Church, pero aplica en todo a nuestros ministerios. Miren, las transiciones, decía él, son para exaltar a Dios y no poner los ojos en el ser humano por mucho tiempo. ¿Qué son 32 años? ¿Qué son 30? ¿Ustedes creen que alguien tenía puesto los ojos en Piper? Seguramente. Seguramente. ¿No? Seguramente alguien tiene puesto los ojos en MacArthur y en otras personas. Entonces él llegó a esta conclusión. Él dijo, miren, no debemos poner los ojos en el ser humano por mucho tiempo. Así lo decía él. Dios es quien debe recibir la gloria. Todo lo hace Dios. Acuérdense de Gedeón. ¿Se acuerdan que lo mandó Dios a la guerra? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? A ver, primero a los que no quieran que se regresen. Luego a los que temen agua de tal manera que se regresen. Luego a estos, ¿con cuánto se quedó Gedeón? Con 300 personas para atacar a un pueblo numeroso. Yo te pregunto algo. ¿Qué estrategia humana podría ver lógica esta estrategia de Dios? ¿Para ti hubiera sido lógico esto? Bueno, es como si te dicen ahorita, a ver, Conrado, vas a jugar un partido de fútbol, tú solito contra 11. O sea, tú tienes, como el Conejo Box cuando era beisbolista, ¿no? Primera base, el Conejo Box. Segunda base, Conejo Box. Pitcher, Conejo Box. Jardinero izquierdo, el Conejo Box. Cuando jugaron con los gorilas, ¿no se acuerdan? Bueno. ¿Puedes tú solo hacer eso? Por supuesto, nomás en las caricaturas se puede. Dicen muchos. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Y esto tiene que ver con Dios. Todo lo hace Él. Mira, debemos confiar en Él de todo corazón y no en nosotros. El pastor Meyer dijo que él aprovechaba esta exposición como una manera de difundir una pasión por Dios en todas las cosas. Y aquí vamos a la historia de la transición rápidamente. Lo sobrenatural. Decía él, Dios ha hecho muchas cosas en 140 años, que es lo que tiene esa iglesia. ¿Sí? Como el Espíritu Santo dijo en Antioquía, apártame a Pablo y a Bernabé, ¿se acuerdan? De la misma manera, me pasó a mí, dice Jason. El pastor John Piper vino a mi oficina y me dijo que si yo estaba listo para su puesto. Tú imagínate que ahorita, ¿con quién pondremos el ejemplo? ¿Con quién sea? Que llega ahorita Apolo y te dice, oye, me voy a ir a tal lado, Dios me está llamando. ¿Estás listo para mi puesto, Rodri? ¿O tú, Carlitos? ¿Estás listo? ¿Qué contestarías? Eso fue lo que él contestó. Dijo, no, pastor, claro que no. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso, no? Por supuesto que no estoy listo para ese puesto. Nada me da más terror, decía Jason. Yo en lugar de Piper, pero ni de loco, ¿no? Un tiempo antes, él fue retrocediendo en el tiempo, en noviembre de 2011, John predicó un sermón. Y en ese sermón, dijo Jason, que Dios le confirmó, tú lo vas a hacer. A Dios le dijo, y él estaba revolcándose, ¿no? Dice, mi esposa me vio temblando. Lo quería, claro que lo quería, pero me aterraba. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron a orar. Ahí siempre presente la esposa, la ayuda idónea. Todavía antes de esto, Jason pensaba, o sea, vámonos más atrás, dice, ahora vamos más atrás. Dice, yo sí pensaba servir a los demás, pero de otras maneras. Yo tenía mi plan para mi vida. Él hablaba de ser, estaba estudiando algo de medicina, quería ser terapeuta, algo así, no recuerdo bien, eso no importa. Pero dice, Dios destruyó todos esos pensamientos. Y le habló por medio de un hombre piadoso. Dice, íbamos llegando a la finca de la familia, una finca del abuelo, y de repente estábamos ahí en la cena, y este hombre piadoso, que era su abuelo, le dijo, Jason, Dios te está llamando al ministerio. Entonces dijo, no puede ser. ¿Sabes qué le contestó el abuelo? ¿Me pasas la mayonesa, por favor? Él no quería saber de eso, pero se puso a orar. Él dijo, yo respeto mucho a mi abuelo, era un hombre de Dios. Un creyente maravilloso. Entonces yo lo consideré y oré. Estaba aterrado, dice él, y le decía a Dios de una manera sincera que yo no era, que era un error, decía él. Y dijo, cuidado cuando le dices a Dios que es un error, ¿eh? ¿Puede venir un error de Dios? Él le llegó a decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que yo no soy. Pensaba, decía él, que Dios llamaba solo a los equipados. Pero entendí que más bien Él equipa a los llamados. ¿Sí ves la diferencia? Dios no llama a los equipados. Dios equipa a los que ha llamado. Comenzó a leer la Biblia por primera vez de manera sensata. Fíjate nada más, ¿eh? De manera seria. Y le pidió a Dios una confirmación. Le dijo, Señor, confírmame tú. O sea, aquí dice en la Biblia que si se moja el trapito, amanece mojado, sí, si no, no. ¿Se acuerdan del vellón aquel? ¿De esa historia? Bueno, dice, Tú confírmame, Señor. Y entonces yo lo llevo a una predicación donde escuchó un sermón en el cual el predicador enseñó que no debemos rechazar el llamado de Dios. Fíjate nada más qué coincidencia, ¿no? Y entonces dijo, Dios, yo no entiendo, pero confío. Pero todavía confío. Y entonces vinieron los milagros. Vino el milagro. Dios comenzó a transformarlo de ser un chico tímido. Dice él, me llevó a tener denuedo en la palabra y compasión por la gente. Compasión por la gente. La Biblia cobró vida en mí, dijo, y yo solo quería proclamar lo que dice Dios en su palabra. Ya no disfrutaba anatomía, ya no disfrutaba psicología. Dios me estaba equipando y yo alabándolo. Dios empezó a mover su mente hacia acá. Dios lo empezó a hacer todo de una manera maravillosa. Un poquito antes él decía no, Dios empezó a mover todo. Al final de todo, Dios confirmó el llamado, primero al seminario. Él entró a un seminario y ya le dijeron, oye, hay un lugar que se llama Desiring God, y yo creo que a ti te convendría ir ahí. Entonces, ahí en Minneapolis, él llegó allá, y era un instituto todavía, y pasó de ser un instituto en ese momento a un seminario. Aceptaban a 8 personas nada más, y él fue aceptado. Otra confirmación de Dios. Más adelante, él cuenta que muchos amigos le decían, oye, ¿has considerado pastorear aquí en Betlehem? Él decía, no, ¿por qué dices eso? Y ahí se repitió varias veces. Le decían por acá, le decían por este lado. Una vez llegó otro pastor y le dijo, oye, es que yo oí que andan hablando de ti, Jason. Ya no podía él, ya no podía, ¿no? Dice que después de esto, después de que varias gentes estuvieron diciéndole esto, un día el pastor John Piper llegó y le dijo, necesito verte en mi oficina. Dijo, ya tronó esto. No. Necesito que veas en la oficina y tenemos que platicar. Y él dijo, oh, yo sé para qué me ha llamado. Desde ese día yo sentía que llevaba el anillo de Frodo, dijo él. Me estaba destruyendo por dentro, decía él. Desde el día que el pastor Piper ya me lo dijo, yo sentía que iba con la carga, cuando ves al Frodo subiendo ahí, la tarántula lo agarra y lo envuelve. Así estaba Jason. Tenemos que pasar todos por la cueva de la tarántula, hermanos. Todos. Y te va a agarrar y van a llegar los orcos a tu vida. Y te van a afectar como lo afectaron a él también. Pero Dios va a sacar bendición maravillosa. Dice la Biblia, dice él, que era una tremenda carga. Decía, sentía de veras que estaba en un momento de quiebre y un día llegó un momento maravilloso. Lavando platos en casa, llorando, le dije a Dios, tú sabes que no quiero esto, Señor. Pero parece que tú quieres que yo lo haga. Ayúdame, por favor. Tú sabes que yo no quiero esto. Pero tú sí lo quieres. Y si tú lo quieres, ahí estoy yo. En ese momento, dice él, tuve el sentir muy claro. Como si Dios me estuviera diciendo, ¿qué sabes tú si no es este mi camino para ti? Dios confirmó el llamado a pastorear Betlehem. ¿Saben cómo? Su esposa estuvo de acuerdo. Ella también llegó a decir, ¿sabes qué? Estoy aterrorizada, pero siento que es la voluntad de Dios. Así que Dios estaba confirmando por todos lados. Entonces, ¿qué pasó allá? Vinieron los comités, los votos, primero con los ancianos, en fin. Y Dios confirmó con un contundente 98% de gente que confirmó esto. ¿Más confirmación quería él? Él se liberó en ese momento. Dijo, ya no existo más que para amar a esta iglesia y pastorearla, para cuidar de la grey y de estas ovejas. Lo más glorioso, dice él, fue la transición interna. ¿Qué aprendí con esto? Decía Jason Mayer. En primer lugar, poner a Dios en el centro. Punto número 1. Poner a Dios en el centro. Creo que aquí están. Poner a Dios en el centro de todo. Dios le dijo a Moisés, le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Tú crees que él no sentía la presión de Piper? ¿Tú crees que es fácil llegar a relevar al pastor John Piper? Por supuesto que no. ¿Pero es difícil para Dios? Por supuesto que no. ¿Quién es John Piper? Es un ser humano, ¿no? Jason, otro ser humano. ¿Quién hace el trabajo? Dios. ¿De acuerdo? Poner a Dios en el centro de todo. Él decía, no queríamos buscar un candidato aceptable. Necesitamos, y lo hicimos, buscar a Dios. Número dos, tomar seriamente el pecado humano. Otro punto importantísimo. Reconocer nuestras debilidades va a exaltar a Dios. Por eso tenemos que tomar con mucha seriedad el pecado. Punto número tres, amar al rebaño. Amar al rebaño. Tú puedes decir, oye, sí, pero es para pastores, Raúl. Yo soy un feligresito. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué hemos aprendido en Efesios? Que la Biblia constituyó, la Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles. Ellos ya se murieron todos. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a quienes. A los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿De quién es la obra del ministerio? De los santos. Dios obrando por medio de los santos. Me contestaron muy teológicamente, me gustó eso, de Dios. Dios lo hace por medio de los santos, pero es importante que nosotros entendamos, todo lo hace Dios por medio de la iglesia. Es decir, tú ahorita que estás, puedes decir, pues sí, es que es para pastores. Dios ya quiere que tengas tus ovejitas, ¿eh? Ustedes que ya tienen viniendo aquí 2 años, 3 años, 5 años, 10 años o 15 años, Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿a cuánta gente pastoreaste? ¿O qué crees que Polo puede pastorear a todos? O no sé qué Polo nos diga. Dice que no. ¿No? Tenemos que involucrarnos todos en el ministerio. Amar al rebaño. Punto número 4, importantísimo, amar el Evangelio. Es una parte clave, ¿sí? Clave también en nuestra vida. Esta otra conferencia, que es, esta se las voy a dar en 5 minutos. Este es el pastor que predicó. Tope coleoso, para decirlo como hablan los argentinos, ¿no? No sé si siga top o topí o no sé. La cosa es que él es nigeriano. Él es un pastor que vive, creo que en Inglaterra, y él tiene una iglesia, ¿sí? Y él pensó con esta pregunta, ¿qué opinan los pastores reformados de los dones espirituales? Ahí está Piper, ahí estaban otros. Miren, el ambiente que hay allá en Bethlehem y en todas las conferencias es reformado, gracias a Dios. Pero él dice, ¿qué opinan los pastores reformados de los dones? Porque nos vamos a un extremo, ¿de acuerdo? Y él dijo, solo John Piper podría escribir sobre ello. Pero se los voy a decir, en la manera que pueda, dijo él. Decía él empezaba así, es un hecho que hay farsantes en la televisión. Es un hecho, ¿están de acuerdo? Es un hecho, ¿no? O gente que nada más habla en lenguas como una ametralladora, decía él. Cuando esto sucede, fuera de lugar, digo que es falso, decía él. Abusivo. Confunden fanatismo con espiritualidad. O sea, hay una confusión ahí, ¿no? Es muy espiritual, a lo mejor es un fanático, ¿sí? Y por ello muchos, sobre todo los que somos reformados, nos apartamos, ¿no? Por supuesto. Pero las Escrituras no nos dan esa opción. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y eso dio inicio a su ministerio. Si él necesitó del poder del Espíritu Santo, es arrogante si decimos que nosotros no. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Están de acuerdo o no? Si alguien tiene algo que comentar, con toda confianza. Perdón. Oye, se me perdió la hoja. Perdón. Dice entonces él que si nosotros como pastor, bueno, como que tenemos una doctrina, vamos a decir, reformada, de alguna manera pensamos, y nos vamos a un extremo totalmente de que el Espíritu nada y eso, estamos cayendo en un error, decía él. Dijo la Biblia, ahí en Hechos, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis. ¿De qué está hablando Dios ahí? Jesucristo dijo, yo me tengo que ir, ya me voy, adiós, porque les tengo que enviar, ¿qué? Al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? La predicación no es una charla, hermanos. La predicación es mucho más que hablar, es poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que ir con el poder de Dios, ¿sí? Esta parte sí es importante. Y el punto es, debe ser llenado todos los días por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es el punto, ¿no? O sea, ¿que tengo que ir a un lugar a que me llenen, así como le echo gasolina al coche? ¿O cómo es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Mira, perdón. Tener comunión, obedecer, tiene que ver con la Biblia, por supuesto. Fíjate que él lo definió de esta manera. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser restaurado por el Creador para tener los recursos de Él. Punto. Si Dios ya te restauró, tú tienes recursos. Por eso dijo Jesucristo, ¿van a recibir qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y eso es usar los recursos de Él. Pablo dijo a los Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es el contexto? Es ser constantemente llenos. No es algo que se hace, voy a llenarme ahorita para todo el año. No. Tengo que ir todos los días a la Escritura, tengo que vivir una vida de oración, y entonces viviré lleno del Espíritu Santo. De alguna manera es que Él controle todo en mi vida. ¿Sí? Martin Lloyd-Jones decía, hablando del bautismo del Espíritu Santo, él decía, necesitamos el poder de Pentecostés para que nos avive y esto se hará por el clamor de nosotros a Dios. Eso decía Martin Lloyd-Jones, que era un pastor reformado. Eso es lo que él decía, que necesitamos el poder de Pentecostés para que nos avive, decía él. Y esto será clamando a Dios, clamando a Dios. Entonces no podemos caer en el extremo, por favor, no estamos diciendo que de aquí en adelante ya vamos aquí a tirarlos al suelo ustedes, ¿sí? Y hacer esto y hacer... No. Hay muchos farsantes en la televisión. Ustedes los han visto. ¿Y tú cómo te das cuenta? Por lo que dicen, abren la Biblia, leen un versículo, comentan dos, tres cosas fuera de contexto en la mayoría de las veces y luego se van a lo importante. Ahora sí, y la sanación y todo eso. No me estoy refiriendo a eso. Lo que predicó este pastor, por eso ahí lo dejé, porque él es, ¿eh? A mí no me reclaman, ahí está a tope. Y estaba predicando a tope, ¿eh? Entonces lo que él decía es, el Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo a través del creyente. Yo te voy a preguntar algo, ¿tú sabes orar? Y Héctor se bajó. No, no era para ti, pero yo hice así, pero... ¿Saben orar, hermanos? ¿Saben pedir como conviene, hermanos? Dice Pablo, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, ¿quién interviene por nosotros con gemidos indecibles? Eso lo enseña la Biblia. Entonces el Espíritu Santo será importante, porque a veces como doctrina, con doctrina reformada tenemos como así en un rinconcito todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. No. Él decía, no podemos ignorar las Escrituras. ¿Sí? A manera de conclusión de estas rápidas y rapidísimas tres charlas que dieron ellos, les voy adelantando algo. Algo que yo aprendí es que todo lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural. Él hace absolutamente todo. Nos usa, pero recuerden, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tú puedes tener en tu casa tres mastines, cuatro rottweilers y unos tipos de 4x4 así. Y si Dios no guarda tu casa, puede ser atacado. ¿Sí? Entonces, si Dios no guarda tu vida, es por demás, ¿eh? Es por demás. Dios es sobrenatural. Una constante en estas pláticas fue: no ponga los ojos en el hombre. Eso fue una constante. Y déjame decirles algo. Yo vi a John Piper allá. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que John Piper, ¿qué creen? Estornuda. Sí, caray, les tenía que decir esto. Perdón, pero se los tenía que decir. John Piper se rasca. De repente estaba... ¿no? De repente estaba haciendo así. John Piper le da frío. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es que tenemos que tener puestos los ojos. ¿En quién? En Dios. Por supuesto que respetamos de una manera tremenda el ministerio del pastor Piper, el ministerio de John MacArthur, el de R.C. Sproul, el de todos estos hombres, que el de Jonathan Edwards. Miren, nomás les voy a decir, no, pero sí, lo quiero decirles es que después de Cristo hasta ahorita, todos son seres humanos. ¿Tú qué harías si te dijeran, a ver, Dios va a hacer un milagro en esta iglesia? Va a resucitar al apóstol Pablo de entre los muertos y va a venir a pastorear aquí con nosotros cuatro. Sí, porque arriba no podemos tener a nadie. Tendría que estar con nosotros. ¿Qué dirías? No, hombre, ya lo hicimos, ¿no? El mismo apóstol Pablo con nosotros pastoreando aquí en nuestra iglesia. ¿Te gustaría? ¿Cambiaría eso tu vida? No. No va a cambiar tu vida si tú no decides ir todos los días a ocuparte de tu salvación con temor y con temblor. No hay otra forma. Y miren, la última foto que les traigo es para que vean que no toda la gente, que la gente, los pastores, están todos ahí y todavía no salen. Son iguales que nosotros. El pastor Piper. Es precioso, ¿verdad? Tiene una cara de ternura. Yo pensé que era mucho más alto. Se ve gigante en el púlpito. Ahí estábamos afuera, lo saludé, le dije, pastor, mire, yo soy, somos de los de Querétaro, los de Luis, oh, sí, claro, Luis Méndez, en fin. Y nada más le dije, una foto, y inmediatamente te abraza, y ¿sabes qué hace con todas las personas que ve? Ora con ellos. Ora con ellos. Es el pastor John Piper. Un hombre usado tremendamente con Dios, una bendición para todos nosotros, un ser humano, como les digo, pero yo sí le doy gracias a Dios por la vida del pastor Piper. Por supuesto, Jason tiene un trabajo tremendo que hacer, pero él sabe, ¿saben qué le pasó a Jason? Un poquito como a David. Cuando lo ungieron por rey, ¿en ese momento se fue David al trono? ¿Cuánto tiempo? Dios lo metió a la Universidad del Dolor, lo persiguieron, lo quería lancear para matarlo el rey Saúl, lo anduvieron correteando, estuvieron a punto de alcanzarlo, después de repente no tenían que comer, fue una cosa terrible. Y Dios usó todo eso para llevarlo a ser un rey conforme al corazón de Dios. ¿Falló David? Falló. Pero Dios lo usó, como usó al pastor John y como seguramente va a usar al pastor Miller. Que Dios los bendiga, hermanos. La semana que entra vamos a terminar de repasar estas otras conferencias. Faltan ahí tres todavía. Entonces la semana que entra, si Dios lo permite, vamos a acabar de repasarlas. Vamos a orar para despedirnos. Antes de orar les quería comentar esto. No sé si ustedes pensaban que esto iba a ser una sesión de fotos del viaje, iba a salir Target Center, iba a ser... No, hermano. Esas las podemos hacer en la casa, ¿eh? Con muchísimo gusto, traigo un montón de fotos. Esas las podemos hacer allá o luego se las paso aquí, como sea. Pero lo importante son los principios que fuimos allá a escuchar, ¿no? Tratar de que sea una bendición para nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por... Sí, te doy gracias, Padre, de una manera especial por la vida del pastor Piper, por el ministerio de tantos años, Señor. Porque seguramente ha pasado por cosas muy difíciles, como todos pasamos. Pero gracias, Señor, a ti te damos, porque has hecho un trabajo maravilloso en su vida. Gracias, Dios, por la vida de Luis, la vida de Vilma, de su familia. Gracias también, Dios, por la vida del pastor Meyer, por este ministerio que él, tremendo ministerio que acaba de arrancar, Señor. Gracias por su doctrina, gracias por su sensibilidad, por su humildad, Padre. También te agradecemos, Dios, por esta organización, por Desire in God, por todo lo que ellos procuran siempre dar a la gente, Señor, por tener tantos recursos para nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso. Te rogamos, Padre, que llevemos a la práctica siempre tu palabra, que seamos santos y diligentes, y que tú nos guíes, Dios. Nosotros estamos muy limitados, como decía el pastor Jason, Señor. Todo debe depender de ti. Te ruego, Señor, que esta iglesia despertemos todos a ti, Señor, que tú, a través de tu Espíritu, hagas un milagro en la vida de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, Señor, cada día vaya a ti, Padre, recurra a ti, y todos, Señor, estemos creciendo espiritualmente para honrarte y glorificarte, Señor. Llévanos a ser santos, a ser diligentes, a de veras, Padre, ya dejar, como dice tu palabra, ya dejar las cosas del mundo, Señor, que baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los incrédulos. Llévanos a ir hacia adelante, Dios, a hablarle a la gente, como decía hace 8 días tu Hijo Jesús aquí en este lugar, Señor, que nos habló, Padre, a través de tu Biblia, que tenemos que ir a predicar la palabra. Tenemos que ir a ser discípulos, Señor. Tenemos que ir a invitar gente para que venga y que la gente escuche tu palabra, porque el trabajo lo haces tú, Padre. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, bendícenos y bendice esta iglesia, Padre. Gracias por estos hermanos amados, gracias por, pues porque es una bendición ver cómo tú vas transformando las vidas de cada uno de ellos. Alabado seas, Jesús, en el nombre tuyo oramos. Amén. Bueno, pues vamos a tener un par de alabanzas y ya quedaríamos pedidos.